sensata y verdadera. Dos bits de café con Jorge Fernández y Rafa Sánchez.
Convincente, fluye contra la corriente. No hago caso al comentario de la gente.
Hola a todos, en Dos Bits de Café estamos de nuevo aquí con vosotros después del último capítulo en el que celebramos el Día Mundial de la Radio con un invitado de lujo como fue Xavi Martínez. Pero no terminan los invitados de lujo, ¿eh? Porque aquí tenemos solo gente de primer nivel. Y estamos aquí otro capítulo más tomándonos el café juntos y ya van 14. ¿Y con quién me lo tomo yo siempre? Pues ya debería saberlo, no es con otro, sino con Jorge Fernández. ¿Qué tal?
Hola Rafa, como siempre con muchas ganas de recibir al invitado de hoy. Hoy es uno de estos programas súper especiales en los que tenemos a alguien que se nos une desde prácticamente la otra punta del mundo. Y enseguida conocemos a nuestro invitado hoy. Pero antes, y para todas aquellas personas que hoy sea su primer episodio con nosotros, la primera vez que vienen a Dos Bits de Café, Rafa, ¿podrías contarles cómo empezamos cada programa?
Claro, pues cada programa lo empezamos con una canción que está sonando ahora mismo por debajo de nuestras melodiosas voces. En el caso de hoy estamos escuchando Simetría de Ases Falsos. ¿Y quién ha seleccionado esta canción? Pues eso lo vamos a descubrir en un momento, Jorge.
Efectivamente, enseguida descubrimos quién nos acompaña hoy. Pero antes de empezar, Rafa, ¿cómo puede la audiencia contactar con nosotros?
Bueno, pues nosotros somos gente muy sociable, así que nos puedes encontrar en muchos de los principales canales de contacto que tenemos hoy en día en internet, en @dosbitsdecafe, en Twitter, Instagram y LinkedIn, y también podéis contactar con nosotros a través de nuestra web dosbitsdecafe.com. Y ahora sí, lo tenemos ya todo preparado. Aquí comienza un nuevo episodio de Dos Bits de Café.
Dos Bits de Café.
Dos Bits de Café está patrocinado por GitHub. Si eres estudiante, tienes acceso al GitHub Student Developer Pack, que te da las mejores herramientas de pago para aprender a diseñar y programar software completamente gratis. ¿Te interesa? Visita education.github.com/pack y entérate de todo.
Y ahora, Jorge, ya es hora de desvelar quién se toma hoy el café con nosotros.
Efectivamente, y es que hoy nos acompaña Rodrigo Medina desde México, y para quien no sepa nada sobre él, vamos a conocerle en un minuto.
Rodrigo Medina, en un minuto. Rodrigo Medina es un ingeniero de Machine Learning que trabaja en Confio, una empresa mexicana de tecnología financiera. Sin embargo, próximamente va a incorporarse a Lyft, una compañía estadounidense que promueve el car sharing. Fue embajador del Docker Campus y actualmente es GitHub Campus Expert. Completando su currículum, Rodrigo ha formado parte de la clase inaugural del programa MLH Fellowship, donde pasó el último verano contribuyendo a proyectos open source en Python.
Hola, Rodrigo.
Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Bueno, estamos felices de tenerte aquí, aún con el desfase horario de por medio, porque el desfase horario es importante. Jorge, cuéntale a la audiencia cómo estamos aquí gestionando esto.
Estamos grabando a las 11 de la noche, hora española, porque Rodrigo está uniéndose desde México y ahí serán las 3 de la tarde, 4 de la tarde, Rodrigo.
Las 4 de la tarde es acá. Yo ando muy fresco, pero veo que ustedes ya no son tan frescos.
Pero bueno, no te preocupes, porque las 4 de la tarde es la hora del café, entonces estás en el podcast adecuado para hacer esto.
Claro que sí, yo por eso acepté sin dudarlo un segundo.
Hombre, ¿cómo somos?
La hora fue elegida a propósito. Y es que, Rodrigo, nosotros siempre empezamos haciendo la misma pregunta a los invitados. Y es que, bueno, dos preguntas. Primero de todo, ¿cómo estás? Porque en estos tiempos de pandemia siempre nos gusta asegurarnos, claro, de que nuestros invitados están bien.
Ah, pues afortunadamente estoy muy bien. Yo y mi familia hemos estado muy bien cuidaditos y guardaditos en nuestras casas. Entonces, no hemos pasado por ningún mal momento, afortunadamente. Gracias por preguntar.
Maravilloso, maravilloso. Y la segunda pregunta que hacemos siempre es, ¿por qué has elegido esta canción para empezar el capítulo de hoy?
Ah, pues esa canción me ha salido en mi playlist recomendado de Spotify. Entonces, usualmente cuando estoy programando o trabajando, pongo así como el random y rara vez pongo atención en las canciones, pero cuando una canción me llama la atención, pues sí, es como que algo tiene o algo trae. Entonces, por eso me salió y la tengo así como en mi memoria, en mi top of mind.
Damos gracias a todas las personas construyendo algoritmos de recomendación en Spotify.
Sí, son importantes. Un saludo por si nos escuchan.
Son importantes. Pues nada, vamos a empezar ya lo que es la entrevista en sí. Y vamos a hablar de tu paso por MLH, ¿vale? Pero bueno, puede haber gente que no sepa qué es exactamente esto. Entonces queremos que nos hagas un pequeño resumen. ¿Qué es MLH?
Claro. Ah, claro. MLH como tal significa Major League Hacking y es una organización estadounidense que se dedica a ayudar a los estudiantes, a la comunidad de estudiantes que se encargan de organizar hackatones, concursos, y cualquier evento que impulse el conocimiento y el desarrollo del estudiante como tal. Entonces, en este verano pasado, ya tiene un tiempo, creo. El verano pasado organizaron la primera sesión de MLH Fellowship, que es un programa en el cual apoyan a estudiantes para empezar a contribuir directamente al open source. Entonces, ahí tuve la oportunidad de contribuir en proyectos como Flask, como FastAPI, como Click y como Borgsoy, que es este engine que está por abajo de Flask. Y pues la ventaja que tenemos es que tenemos la colaboración de los core maintainers de estos proyectos. Entonces, ellos nos fueron asesorando acerca de qué issues podíamos ir tomando y qué issues pudieran ser más fáciles para nosotros. Entonces, más que la contribución como tal, es justamente, yo creo, la interacción con estos maintainers lo que es más valioso de este programa, ¿no? Porque, pues, quieras o no, como son proyectos open source, pues nosotros podríamos contribuir en cualquier momento, ¿no? Pero al tener esta colaboración, perdón, de mano en mano, pues podemos hacer estas colaboraciones, pues, más fácilmente o más fluidas.
Exacto. Y es que, efectivamente, Rodrigo, tú formaste parte de la clase inaugural del programa de MLH Fellows. Esto ahora se está expandiendo mucho más. Y están dando oportunidades fantásticas a estudiantes de todo el mundo. O sea, que si os interesa, por favor, cualquiera que esté en la audiencia, echadle un ojo a este programa porque puede ser muy interesante. Y una de las preguntas que normalmente, pues a lo mejor se puede hacer la gente cuando les hablemos de este programa es ¿cómo fue el proceso de selección para entrar, Rodrigo?
Ah, bueno, el proceso de selección fue un proceso muy apresurado en mi caso particular, porque yo me enteré un poco tarde de este programa. Entonces, la fecha límite me parece que era un lunes a las 3 de la mañana de mi horario y apliqué el domingo, así, unas horas antes de que cerrara, ¿no? Entonces, justamente apliqué, mandé mi solicitud y el martes me dijeron, bueno, la solicitud te preguntaba por qué querías entrar, qué proyectos habías contribuido, tus tecnologías más fuertes, como un overall de tu perfil en tecnologías. Y ya de ahí, pues, pasé a una entrevista que nada más es como validar que seas elegible, porque justamente como es un programa enfocado a estudiantes, tienen que verificar que seas estudiante, que no excedas cierta edad, que tengas un perfil activo en GitHub y que tengas como otros requerimientos. Y ya que hayan validado esto, te pasan a una entrevista técnica. Ahora, de estas entrevistas técnicas, algo que me llamó mucho la atención es que no es una entrevista técnica como la que estamos acostumbrados, en la que te preguntan algo, te ponen a programar un algoritmo o te pueden preguntar ciertas cosas, sino esta entrevista técnica es a partir de un proyecto que hayas hecho, tú les pasas el repo de GitHub y ellos te empiezan a preguntar sobre este repo, específicamente los mayores retos que has tenido, ¿no? Entonces, en mi caso, yo hice un juego de Tetris con Svelte, que era un framework nuevo de JavaScript en ese entonces. Y pues ya me dijeron, ah, mira, está muy, muy cool tu Tetris, este funciona bien. ¿Cuál fue tu mayor reto, no? Y entonces ahí yo ya en el código, pues me puse a explicarles mis retos, qué approach tomé, qué arquitectura implementé. Y ya entonces, dependiendo de eso, me parece que es una entrevista como mucho más fluida que si solo te dicen, ah, a ver, programame un algoritmo de solo hacer reversible un árbol binario, ¿no? O algo así, como suelen ser las entrevistas de las empresas, ¿no? Entonces, fue un proceso un poco retador por la parte del proyecto, pero fuera de eso, creo que fue muy, muy fluido el proceso.
Muy bien, pues seguro que nuestra audiencia encontrará toda esta información muy útil. Y a lo mejor es que yo por lo menos no he tenido la oportunidad de interaccionar con core maintainers de proyectos tan importantes como Flask, etcétera, y a lo mejor sí que es normal que alguien haya hecho una PR a un proyecto open source, pero no haya interaccionado con estos core maintainers o con todas estas personas que dan soporte a infraestructura pues tan importante que al final pues da soporte a proyectos, a muchos otros proyectos que ni sabemos, ¿no? Entonces, mi pregunta para ti, Rodrigo, es ¿qué te sorprendió de la forma en la que trabajan estos core maintainers respecto al resto de gente que contribuye a lo mejor de forma más casual al open source?
Ok, sí, mira, cuando entré en el programa, como comentario, el programa no es directamente a contribuir, sino tiene un proceso gradual de inserción hacia el proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso empecé con Flask, y la primera semana fue un hackathon para hacer un proyecto en Flask, ¿no? Entonces, con eso nosotros podemos entender un poco más a fondo cómo funciona el framework, qué opciones tiene, qué configuraciones tiene. Y, pues, la primera parte como de choque o de impacto que yo tuve fue cuando el juez fue el maintainer de Flask, ¿no? Que es un chico que se encarga de todo el proyecto de Pallets, que se llama David Lord. Entonces, cuando te empieza a juzgar tu proyecto, pues sí me sentí un poco intimidado, porque decía, bueno, pues yo que estoy aprendiendo esto, pues, ¿qué le puedo enseñar o qué le puedo mostrar a él que hizo todo, ¿no? Lo que estoy usando. Afortunadamente, el maintainer, súper agradable, muy, muy buena onda, se dedicó a juzgar como los aspectos, darnos un muy, muy buen feedback. Y dado el proceso que nosotros usamos para construir el proyecto, nos empezó como a asignar issues. Entonces, decía, ah, mira, yo vi que tú usaste mucho el debugger de Flask, que fue en mi caso, ¿no? Ah, entonces, ¿sabes qué? Hay un issue ahorita de que el debugger de Flask está usando jQuery y queremos pasar todo a vanilla JavaScript. Ah, entonces, él tiene muy buena visión en ver el talento de cada quien y justamente como enfocarlo a los issues. O sea, muy, muy buen líder, la verdad, este chico. Y es una experiencia que me toca a mí en particular con él, con David Lord, pero es una experiencia que creo que pudimos compartir todos los miembros del programa, porque cada miembro tuvo una experiencia muy similar con cada uno de sus mentores o de sus líderes, que eran estos maintainers de los proyectos, ¿no? Entonces, otro muy, muy buen líder del que sé fue, se llama Tiangolo, su user en GitHub, y es el maintainer de FastAPI. Entonces, él también es colombiano, me parece, y es muy agradable, muy accesible y siempre contestaba las preguntas de los estudiantes en el Discord.
Oye, ¿y durante tu tiempo como Machine Learning Engineer en Conlio, que es una plataforma de préstamos para pequeños y medianos negocios en México, cuéntanos cómo era tu día a día? ¿Qué es lo que hacías? ¿Cuáles eran tus core tasks, digamos?
Ok. Sí, mira, en Confío, como bien dices, es una plataforma de préstamos, ¿no? Entonces, un feature o una característica muy especial, que era la que hacía destacar esta empresa, es que se aceptaba o rechazaba un préstamo en cuestión de 5 minutos. Entonces, eran préstamos bastante grandes, por así decirlo, a partir de 200,000 pesos, que no sé cuántos euros sean, pero es bastante pues, considerable, ¿no? Para una pequeña empresa. Y entonces, cómo funciona por atrás es que en la página en la que tú te vas registrando, mientras tú vas llenando tus datos, por atrás empiezan a lanzar muchos procesos de extracción de información con web crawlers. Entonces, tú pones, no sé, tu número de registro del contribuyente o registro fiscal. Y con este registro fiscal, nosotros podemos ver a tus declaraciones de impuestos, tus facturas, como toda tu información fiscal, por así decirlo. Y toda esa información que nosotros extraemos, la lanzamos en un proceso de fan-out hacia varios modelos de inteligencia artificial, alrededor de 80. Entonces, estos modelos de inteligencia artificial calculan un aproximado de qué tan buen o mal cliente vas a ser y eso nos da una señal o un insight de qué tan probable es que te atrases en los pagos o qué tan probable es que vayas a estar bien en los pagos. Entonces, en este proceso, mi tarea era justamente conectar a los data scientists o científicos de datos, que son los que desarrollan estos modelos de machine learning. Yo tenía que agarrar estos modelos de machine learning y hacerlos disponibles como servicios para todo el ecosistema de microservicios que había en la plataforma. Entonces, en resumen, lo que yo hacía era agarraba estos modelos de machine learning, los envolvía con un contenedor de FastAPI o de Flask con Docker y los metía a un clúster de Kubernetes. Y ya eso se podían consumir sin mayor problema.
Fíjate. Súper interesante. Y, bueno, a nosotros nos interesaría mucho hablar contigo, Rodrigo, porque creo que es una de las maneras que mejor puede ayudar este episodio de nuestra audiencia sobre el proceso de entrevista para, a lo mejor, empresas más grandes tipo FAANG, que se dice ahora, ¿no? Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google, de ingeniería de software. Y es que,
muy interesante, bueno, esto, ¿eh?
Muy interesante, muy sobre interesante. Todo viniendo de una persona como Rodrigo que acaba de ahora de firmar una oferta para Lyft, ¿no?
Es correcto.
Es que aplauso gigante.
Muchas gracias.
Aplauso gigante y seguro que es súper merecido. Entonces, por poner algunas de las preguntas más comunes que nos hace nuestra audiencia, ¿cómo fue tu proceso de preparación, Rodrigo? ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Cuánto tiempo practicaste? ¿Fue un proceso más de consolidar experiencias que ya tenías o fue de aprender cosas nuevas también?
Claro. Mira, yo te doy mi punto personal y es como para toda la audiencia. Y lo primero que les puedo decir es que cada ingeniero o cada desarrollador es diferente, ¿no? Yo conozco gente muy dedicada que se prepara en una semana para su entrevista y le va muy bien y lo contratan sin mayor problema. Igual hay gente que tiene que preparar muchísimo más, 6 meses, porque se pone muy nervioso, porque le cuestan trabajo ciertos conceptos. E igual depende mucho la educación, ¿no? Digo, desconozco cómo sea la educación en España, pero aquí en Latinoamérica, sobre todo, no es muy buena o sobre todo muy actualizada en cuestión de software. Entonces, en la universidad, pues, te enseñan cosas como .NET, Java, y pues son tecnologías que tal vez sí sean robustas, pero en el mundo ágil web, pues, no son tan usadas. Entonces, justamente en mi caso, lo que a mí me ayudó mucho fue que tuve experiencia tanto en Confío como en otras startups antes de entrar. Los reclutadores de las FAANG, como tú dices, siempre están al acecho, siempre tienen un número monstruoso de vacantes para las empresas. Y entonces, algo que les puedo recomendar es siempre estar preparado, siempre estar actualizándose, porque tú no sabes en qué momento te van a buscar. Entonces, como anécdota, a mí me buscaron de Facebook y de Google hace como 2 años. Pero yo en ese entonces no estaba listo y no pasé los primeros procesos de entrevista porque pues me atoraba, no practicaba, estaba como muy confiado en mí mismo y no tenía como bien consolidados estos conceptos que luego te llegan a preguntar. Entonces, ahora que ya tenía un poco más de experiencia y ya sabía un poco más lo que estaba haciendo en mi trabajo, ya... Me buscaron de Lyft, me dijeron, oye, ¿quieres entrar al proceso? Y yo dije, órale, sí. Entonces, eso fue alrededor de diciembre, más o menos. En diciembre me dijeron, oye, pues mira, estamos buscando a alguien con un perfil de backend, de Python, que sepa usar estas cosas, que tenga un approach de sistemas distribuidos, sistemas distribuidos, etcétera, ¿no? Y yo dije, ah, pa, o sea, sí sé pues, todo eso, ¿no? Entonces, de ahí, el primer filtro, y esto también es importante, cada empresa tiene sus propios procesos. En el caso de Field, el paso siguiente como a la primera screening interview, que le llaman, que es como nada más validar tu información, es la conocida coding interview, que es te ponen en una pantalla a programar un reto de algoritmia, ¿no? Algoritmia sencilla. Entonces, pues, parece el mejor recurso que yo les puedo recomendar es LeetCode. LeetCode es una plataforma en la cual ustedes pueden practicar estos retos de algoritmia y tiene una comunidad muy grande que creo que es de lo más valioso porque dentro de esta comunidad discuten los approaches, dan soluciones más claras o más específicas porque no se trata solo de resolver el problema, sino de entender qué está pasando, ¿no? O cuál es la solución. Entonces, todos estos conceptos creo que son muy, muy valiosos y fue lo que me llevó a consolidar esta primera entrevista que es la de Coding Interview. Y de ahí, ya que pasas esa entrevista, viene otro proceso, que es yo creo que el más pesado, que son 4 entrevistas en un solo mismo día, lo que antes se le conocía como on-site interview. Digo, ahorita no puede ser en sitio por la pandemia, pero es todo un día de entrevistas, de pues, llamada. Sí, es un día muy pesado y la verdad es que me tuve que preparar un mes. Yo me tomé un mes practicando aproximadamente 3 horas al día. De esas entrevistas, la que más me costó trabajo fue una que le llaman Design Architecture, que es justamente te ponen a programar, por ejemplo, Facebook, ¿no? Te dicen, oye, ¿cómo programarías Facebook? Entonces, como de, pues tienes que declarar un servidor, balanceador de carga. O sea, como toda la parte de cloud computing, toda esta arquitectura es la que te tienes que imaginar. Ahí, desafortunadamente, no hay tantos recursos. Entonces, el único recurso que yo creo que fue el que valió la pena es un recurso que armaron muchos entrevistadores y arquitectos de estas empresas, grandes como las FANG, y es uno que se llama Grokking de Systems Design Interview. Es un curso que viene escrito, no son videos, y justamente te explican este proceso acerca de las decisiones que tienes que tomar para elegir cierta tecnología sobre otra. Entonces, por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención y que yo nunca había escuchado es de una base de datos que se llama HBase, que es una base de datos como muy particular, que es muy buena para hacer cambios rápidos, que se usa, por ejemplo, para chats, ¿no? Messenger, WhatsApp y esas cosas. Entonces, si tú haces transacciones muy rápido, una base de datos normal, pues se satura. Entonces, lo que hace esta base de datos es estas transacciones las guarda en un buffer y ya que pasa cierto tiempo, ya las persiste a disco. Entonces, pues yo de esto nunca había escuchado en mi vida porque es algo muy técnico y muy específico como para ya proyectos muy, muy grandes. Y justamente esta clase de cosas son las que te piden que las empresas conozcas, ¿no? Entonces, digo, ya si te pones a pensar un poco más, pues las empresas son un poco exigentes y el proceso puede parecer un poco absurdo, pero desafortunadamente no conozco un proceso o no sé de un proceso con el que puedas validar que el ingeniero que va a entrar tenga las capacidades técnicas que necesitas, porque esas empresas ya no tienes, por ejemplo, lo que suele pasar en México, ¿no? Que te contratan y tienes un contrato solo de 2 meses o de 1 mes, que es de prueba, para ver si sí sabes lo que estás haciendo, para ver que no te atores tanto, etcétera, ¿no? Y ya si pasas esos 2 meses, bueno, ya te extienden un contrato más grande, ya con seguro, ya con prestaciones, etcétera. Entonces, estas empresas justamente buscan que desde el día 1 tú ya estés contribuyendo, ¿no? Aunque sea poco, digo, no puedes contribuir directamente al proyecto, pues porque son proyectos muy, muy grandes, pero ya buscan que estés contribuyendo al equipo, para aportando ideas, que no te atores, que puedas trabajar por ti mismo. Entonces, Pues justamente cuando me estaba preparando para este proceso, pues leía mucho, ¿no? Mucha gente que le tiraba hate y le tiraba odio al proceso, que porque era un proceso muy pesado, un proceso muy complicado y que realmente no demostraba la calidad del ingeniero por ciertas razones. Y pues desafortunadamente yo creo que sí hay cierta verdad en eso, pero también como te digo, no creo o no conozco un proceso que tenga un mejor approach para que pueda como definir la calidad. Entonces, este es como la controversia del proceso.
Claro, hay gente que está a favor y otra que no lo está tanto. Y yo me quedo con la herramienta esta que nos has comentado, con LeetCode. Y quiero profundizar un poquito más ahí, porque claro, en LeetCode hay miles, cientos de miles de problemas que están separados por dificultad, por empresa donde han sido preguntados, etcétera. Entonces, claro, resolverlos todos es imposible. ¿Cuál
Claro.
fue tu approach para prepararte con esta herramienta?
Ah, mira, algo que no te comenté y que creo que vale mucho la pena es que los mismos reclutadores de Lyft están conscientes de que el proceso puede ser muy tedioso y es algo que me gustó mucho porque humanizan mucho el proceso, ¿no? Entonces ellos me dijeron, ah, ¿sabes qué? De LeetCode, estúdiate estos 10 ejercicios y te ponen el link y todo. Entonces, ellos te dan como una guía y un material con el cual tú te puedas preparar para la entrevista. Digo, en la entrevista no me preguntaron ninguno de los ejercicios y por cuestiones legales no les puedo decir qué ejercicio me preguntaron, pero, o sea, te puedo
Está claro,
decir
está claro.
que no era ninguno de los que me preguntaron en la guía, pero la estructura por detrás del ejercicio era muy similar a uno de los que venía en la guía. Entonces, por ejemplo, en la guía venía un ejercicio que se llama Asteroid Collision, me parece. Y este Asteroid Collision por atrás es simplemente manejar un stack, ¿no? Que es una estructura de datos básica y que puedes trabajar con cualquier lenguaje de programación. Entonces, en el ejercicio me preguntaron, bueno, no me preguntaron un stack, pero es algo muy similar, como si me hubieran preguntado un stack, pero no era el ejercicio como tal, ¿no? Entonces, con este approach que me dieron o con esta guía que me dieron, ellos me ayudaron mucho a sentirme sobre todo seguro, ¿no? De la preparación. Porque igual, pues en los ejercicios que tú ves, o en los ejercicios de LeetCode, hay ejercicios muy difíciles o muy complicados en que la solución suele ser como muy revuelta, ¿no? O complicada. Y entonces, pues tú
Correcto.
solito dices, ah, es que no lo entiendo, es que no me sale. Y pues realmente tú solito te estropeas a ti mismo porque crees que no eres lo suficientemente capaz como de aportar o entrar a esta empresa. Y es algo como
Me
que
ha
se le conoce
pasado.
el impostor síndrome, exacto.
El síndrome
Entonces,
del impostor, sí.
sí, claro. Entonces, justamente el Lyft es algo que me gustó mucho de ellos, que dicen, no, o sea, ¿sabes qué? Mira, estúdiate estos y con que conozcas bien cómo funcionan estos, puedes salir bien en la entrevista. Entonces, eso fue algo que me ayudó bastante.
Efectivamente, es que esas cosas se agradecen. Y un poco también el mensaje aquí, y una de las cosas con las que me quedo de esta entrevista, Rodrigo, es que una rejection un par de años atrás no significa nada. Y no significa, no pone en valor que una persona no sea capaz de conseguir ciertos hitos en su carrera profesional, ¿no?
Fíjate qué importante esto que dices, ¿eh?
Claro, sí, o sea, como yo les dije, pues cuando me rechazaron de Google, que fue el primero que me rechazó, pues sí, sí sentí pues un poco feo, pero, o sea, no dejé que eso me pegara, porque yo sabía que justamente en el proyecto que estaba trabajando estaba aprendiendo muchísimo. Entonces, sí, sí puede llegar a desanimarte un poco, que puedes ver a un compañero o un colega que a lo mejor acaba de aceptar un internship en Google o acaba de aceptar un internship en Facebook o algo así, y dices, ah, o sea, ¿por qué él sí pudo y yo no? ¿Él será mejor que yo? Son como cuestiones que te pueden llegar a pesar, pero, o sea, mi sugerencia y mi recomendación es no dejes que eso te pese ni que te pegue, porque como les dije, pues cada ingeniero es diferente, ¿no? Entonces, afortunadamente yo pude sobrepasar eso bastante rápido y no dejé de prepararme y pues ahorita ya pude aterrizar un muy buen trabajo en Lyft y estoy muy agradecido por eso.
Pues es maravilloso y es tan maravilloso que misteriosamente hemos llegado al final del programa. Y a mí se me ha pasado volando. A mí se me ha pasado volando.
A mí también.
Se me ha pasado volando a mí también, Rafa, pero...
Es una barbaridad.
Antes de que acabe el programa, nosotros, ¿qué? Rodrigo, siempre hacemos una encerrona al invitado.
Claro. Árale.
Entonces nosotros tenemos al final del programa pues una sección que se llama El Minuto de Oro, que es un minuto donde cualquier invitado que viene al programa lo tiene completamente a su disposición para promover cualquier tipo de causa social, dar cualquier tipo de mensaje, consejo, incluso, yo que sé, hacer promo de una comunidad, un canal de YouTube o de cualquier proyecto en el que esté trabajando.
Entonces, recomendarnos tu película o serie preferida o tus canciones, lo que tú quieras. Es un minuto que está a tu disposición.
Lo que tú quieras, Rodrigo. Que tú quieras. ¿Te atreves?
¿Te parece?
¿Vale? Va, me parece.
Pues empezamos.
El Minuto de Oro.
Ya, órale. Pues mi sugerencia o de lo que me gustaría hablar en este minuto de oro es justamente que ustedes inviertan en sí mismos, a todos los que nos están escuchando, inviertan en sí mismos. Una muy buena manera de invertir es aprendiendo. Entonces, algo que les puedo recomendar mucho y que me gustaría que vieran es un libro que me ayudó a cambiar la forma en la que aprendo las cosas, que se llama Range, en inglés, por David Epstein. Este libro justamente habla acerca de la hiperespecialización que uno puede llegar a tener en su ámbito laboral. Entonces, nosotros usualmente como desarrolladores solemos especializarnos muchísimo, que un framework, que no sé, que un lenguaje. Y entonces, de lo que él habla es que realmente eso puede ser beneficioso para un solo proyecto, pero para ti como individuo suele ser un poco más dañino. Entonces, lo que te conviene es justamente ampliar tu rango de conocimiento, aprender lateralmente y aprender otras cosas que pueden ser como backend, arquitectura, cualquier otra cosa como que no sea directamente enfocado a la que conoces. Y eso te va a ayudar a cambiar tu perspectiva y dejar esta visión de túnel que puedes llegar a tener. Y no solo te va a ayudar en tu campo profesional, sino también personal, porque vas a poder atacar un mismo problema desde diferentes perspectivas. ¿Qué tal?
Fíjate, pues un mensaje maravilloso.
Minutazo de oro. Pues nada, aquí lo tenemos que dejar desgraciadamente. Te agradecemos un montón que hayas estado con nosotros, ¿no? Desde México, que es muy lejos de España. Y te deseamos todo lo mejor en tu nueva incorporación a Lyft.
Ah, muchísimas gracias y también estoy muy agradecido por la oportunidad a ti, Rafa y Jorge, por haberme invitado a su podcast, que es maravilloso y que estoy muy seguro que seguirá creciendo como hasta ahora.
Bueno, pues con esto y un bizcocho, Rodrigo, nosotros nos iremos ya a dormir, que son aquí las 11:30 de la noche, y te agradecemos de nuevo mucho que hayas tomado este ratito para tomarte un café con nosotros.
No, gracias a ustedes, y cuando quieran nos podemos volver a ver sin problema.
Estoy seguro que lo haremos porque haremos un All Stars de todos los invitados y seguro que te invitamos, vale. Porque has sido canela en rama, que diríamos aquí. A la audiencia, pues nos escuchamos en el próximo capítulo, evidentemente.
Dos bits de café con Jorge Fernández y Rafa Sánchez.